vista del centro de la ciudad de Córdoba, fuera del radio del centro de la ciudad de Córdoba. Era un baile en el Club Villa Retiro, estaba creo que el grupo este conocido como La Barra.
Sí.
Encabezado por este muchacho Brizuela, creo que se llama, el líder de este grupo.
Sí.
La cuestión es que era un caos vehicular el domingo a la mañana, no había un solo inspector de tránsito, no había policía controlando, no había absolutamente nada. Era la fila de autos, llegaba desde el club hasta la circunvalación, también por Avenida Japón, y a la salida del baile no había controles de alcoholemia, no había controles absolutamente de nada, era solamente un viva la pepa, un verdadero caos. Bien. Y bueno, Daniel, aparentemente alguien que salió de ahí, atropelló a esta persona que salía caminando del baile y ahí la dejó tirada. Está la policía investigando, hay cámaras de seguridad en algunos comercios del sector.
Es un dato muy...
Hay cámaras, sí, de seguridad. Hay un domo policial que no sabemos si funciona, pero sí hay cámaras de seguridad en las estaciones de servicio en algunos comercios del sector que el fiscal de turno se va a encargar el día de hoy de solicitarlas, de pedirlas, para saber qué fue lo que pasó con este hombre. La policía dice, ya con las cámaras de seguridad vamos a poder identificar a quién seguramente lo atropelló. La cuestión es que a esta hora, y cuando lo identifiquen, es muy difícil hacerle un dosaje alcohólico o de narcóticos para que dé el estado en que esa persona iba manejando el vehículo. En otro orden de cosas, Daniel, sí. Le cuento, vamos a seguir investigando lo que ocurrió en Villa Retiro el domingo por la madrugada. Mientras tanto, le cuento otras cuestiones que fueron ocurriendo en el transcurso de la madrugada, calle Chachapoyas, al 3655, este barrio Patricios Este. Se procede a la detención de un hombre de 32 años, llamado Matías Ricardo Peña, en el secuestro de un bolso tipo morral, un arma de fuego de fabricación casera. La persona, al percatarse de la presencia policial, intenta emprender la huida y al momento del control se torna agresivo con el personal policial, propinándole golpes de puño. Cabe destacar que el muchacho se encontraba con otra persona, de 34 años, Jonathan Ferreira, el cual también comienza a agredir a los policías, quienes tienen que hacer uso del armamento menos letal y detenerlos. En la calle Eugenio Garzón 480, este barrio Nueva Córdoba. ¿Sabe usted cuál es la calle Eugenio Garzón en Nueva Córdoba?
No.
La que está al costadito de la Casa Radical.
Tiene razón, es media cuadra, sí. En algún tiempo cuadrita, se podía circular, pero ahora quedó como una peatonal nada más.
Claro, en realidad sí se puede circular, pero usted puede entrar a la calle Garzón, lo que no puede salir al Boulevard San Juan por Garzón.
Claro, sí.
Puede entrar y girar en U solamente porque es el famoso calle sin salida. Bueno, ahí se detiene a un hombre de 41 años. Posee frondosos antecedentes delictivos. Estamos hablando de un hombre llamado Orlando Luis Ezequiel, quien se niega a identificarse y se le secuestran dos latas de pintura en aerosol. Y el hombre se estaba realizando daños justos de la Casa Radical, que estaba hacia el frente. Se entrevista a un hombre de 57 años, que es el cuidador de la Casa Radical, quien fue el que dio aviso a la policía y le dice, escuchen, este buen muchacho está pintando la Casa Radical, ¿cómo puede ser esto? Que estén pintando la Casa Radical, ¿cómo puede ser que estén dañando este edificio? Entonces llegó a la policía y lo detuvieron a este sujeto. En la calle Teniente General Donato Álvarez, al 7800, Daniel, esto es barrio Argüello Norte,
sí.
En el lugar la policía, después de una persecución, detienen a un hombre que iba manejando un Volkswagen Up de color blanco, conducido por un hombre de 53 años, y circulando como acompañante un hombre de 34 años y otro de 41, y un tercer masculino de 47 años. No presentan documentación, por lo que no son detenidos. Cuando los están deteniendo, Daniel, pierden, se intentan escapar de la policía, se van un par de cuadras y pierden el control del vehículo, con lo cual uno de los ocupantes resulta lesionado, quedando en estado inconsciente por un golpe en la cabeza. Frenan el auto, lo bajan, lo dejan tirado, intentan escaparse, pero ya la policía ahí los detiene. Piden rápidamente un servicio de emergencia y cuando llega la policía al lugar, este hombre, quien había tenido el golpe en la cabeza, quien iba dentro del auto, que se había dado a la fuga de la policía, estaba ya sin vida. Está investigando la justicia cómo ocurrió, según el relato de los policías, ocurrió que chocaron, golpeó su cabeza, lo bajan, se intentan escapar y el hombre muere prácticamente en forma instantánea después de este episodio, Daniel, allí en la zona. Si le parece, esto es lo primero para empezar en esta mañana cargada de información.
Muy bien, cuando usted lo disponga entonces volveremos a tomar contacto con usted. 7:06 a.m, ya empezaron a entregar los premios Nobel. Ya estamos en octubre, sí. Ya tenemos a dos ganadores.
¿Argentinos?
No. Estadounidenses. Victor Ambrose.
Ajá.
Victor Ambrose y Gary Radcliffe.
¿Cómo?
Gary Radcliffe.
Bueno. ¿De qué son así los googleos?
Descubrimiento de microRNA, un principio fundamental que regula la actividad de los genes. O sea, es gente que ha descubierto todo lo que tiene que ver con la genética. Primeros premios Nobel que corresponden a medicina y fisiología. Medicina. ¿Está bien ahí? Bueno.
El gobierno va a ir a la justicia contra el financiamiento universitario después de toda la marcha federal que hubo el pasado 2 de octubre. El ministro de Economía, Caputo, confirmó que lo harán si el Congreso voltea el veto de Milei a lo aprobado por diputados y senadores, porque la norma plantea un gasto sin contrapartida, como indica la Ley de Administración Financiera. Así que el presidente Javier Milei, al filo del tiempo límite para hacerlo, vetó la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso había aprobado con los votos de kirchneristas radicales y algunos miembros del PRO. Y bueno, ahora la amenaza de este veto presidencial que ha llevado a las universidades a convocar esta movilización el miércoles pasado, y ahora hablan de que, bueno, irá de manera por los caminos judiciales y apelarán esta iniciativa que probablemente, bueno, indica que más allá del veto se desapruebe en la Cámara de Diputados.
Están buscando los 87 valientes, parte 2.
Sí, sería algo así.
Bien. Bancor estuvo presente en la 92ª, o sea, edición número 92. San Francisco expone con sus líneas de financiación. Como dato a destacar, el banco cerró una importante alianza comercial con la firma Akron, cuya fábrica se ubica en la cabecera del departamento San Justo. Va a permitir financiar a los clientes la adquisición de drones agropecuarios para pulverizar, fertilizar, sembrar arboleo, y drones multiespectrales que permiten la realización de análisis de suelo. Ofrece para aquellos clientes que encuadren en cupo mini pyme mínimo la posibilidad de financiar capital de trabajo, un plazo de 12 meses con 3 de gracia para el pago de capital y una tasa fija del 35%. Bancor también, para la compra de insumos agrícolas, ofrece alianzas con insumeras de primera línea. El financiamiento para el sector ganadero está orientado a la adquisición de vacas, ovejas y porcinas preñadas. Para el sector tambero, la financiación cubre gastos de alimentación, sanidad y siembra de verdeo. Es decir, para todas las actividades agropecuarias está presente Bancor con diferentes tipos de crédito. Y si todo esto fuera poco, con tarjeta Cordobesa Agro se puede financiar necesidades de capital de trabajo hasta un año. Todo esto fue anunciado en la edición número 92 de San Francisco Expone.
Las noticias de actualidad, servicio, estado del tiempo, tránsito y los principales temas del día para que los cordobeses salgan de sus hogares bien informados. De 6 a 8, Alasia es noticia. Periodismo para la gente.
El gobernador Martín Yarzora presentó los préstamos personales de Bancor para renovar, ampliar o terminar tu casa. Financia los materiales para la construcción con tasas preferenciales en locales adheridos. Córdoba no para. Seguimos potenciando el comercio y la industria, cuidando el trabajo genuino. Más info en www.bancor.com.ar.
Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecordoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba.
Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses.
El Consejo de Médicos cuida que los cordobeses sean atendidos por profesionales de la salud matriculados. Consultá si tu médico está matriculado en www.cmpc.org.ar.
El gobernador Martín Yarzora anunció Empleo Más 26, destinado a crear oportunidades de trabajo de calidad en el sector privado para 10.000 cordobeses mayores de 26 años, con prioridad en quienes superen los 45. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de septiembre. desarrolloyempleo.cba.gov.ar.
Este programa equilibra. Es por eso que lanzamos Más 26. Y cuando es Más 45, entra sí o sí. Porque le queremos dar una segunda oportunidad, porque para nosotros no son materia descartable, porque para nosotros sabemos que tienen valores, que tienen ganas de trabajar y que necesitan una segunda oportunidad.
Gobierno de Córdoba, con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yarzora.
¿Escuchaste lo que dijo?
Su voz es una mezcla irritante de Isabelita y Zulma Lovato con la oratoria de Carlos Monzón.
Un poco fuerte.
No, qué pedazo.
¿Quién dijo eso?
Su voz es una mezcla irritante de Isabelita y Zulma Lovato con la oratoria de Carlos Monzón.
Claramente están hablando de Milei.
De Karina.
Ah, de Karina.
De Karina Milei.
O sea, nos metemos también con el parecido físico.
Esto lo dijo, anótelo, por si hay que llamar a José María Te Discrimino, porque no está mal.
Claro, no está más el INADI.
Viviana Canosa. Qué, pero es maravilloso, ¿no? Viste, cuando vos te parece cordobesa. La cordobesa, viste, por ejemplo, yo tenía un amigo, cara de gallo mataba toallazo. Y vos agarrás y decías...
¿A toallazos?
Sí, cara de gallo matado a toallazos. Si vos venías el physique du rôle, la imagen, la estampa del negro Rodríguez, que en paz descanse, y era un cara de gallo matado a toallazos. Tenía acá ¿cómo se llama lo que está debajo del ojo?
La bolsa.
La bolsa.
La bolsita.
Era bolsudo acá. Bueno, listo, ya está. 7:13 minutos. ¿Qué hay que hacer?
La verdad es una sola. Y las noticias depende puente. Alasia es noticia. Periodismo independiente. Salud, divino tesoro. De la mano del doctor Daniel Pizzi, especialista en salud pública. Doctor Daniel Pizzi, matrícula profesional, Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, número 12.157/6.
Buenos días, queridos amigos de Salud, Divino Tesoro. Estamos en una temporada con muchos problemas de incendios. La sequía es muy grande, de mucho tiempo. La época de vientos, que agrava muchísimo esto, muchos incendios que son intencionales. Y bueno, tenemos un montón de lugares, de regiones de la provincia de Córdoba y en todo el país en general, donde se producen incendios. ¿Y por qué traigo a esta columna el tema de los incendios? Sobre todo, este noticiero de Alacio llega a toda la provincia. Y en las zonas donde hay muchos incendios, hay mucho humo y mucha ceniza en suspensión, y la gente ha comenzado a sufrir distintos tipos de patologías. En general, las más graves son las del aparato respiratorio, sobre todo aquellos que ya tienen alguna enfermedad de base, y otros que no la tienen, pero que el tema del humo y la ceniza sí les preocupa gran reactividad en el organismo, en el aparato respiratorio, y pueden tener problemas. También sucede en la piel y, por supuesto, muchísimo en los ojos. Por eso hay que consultar al médico, hay que ir al oculista, hay que ir al neumonólogo, pero hay que consultar cuando uno está en estas regiones donde hay tanto humo y tantas cenizas. Porque, por ejemplo, en el caso de los ojos, con unas lágrimas, uno puede mejorar un poco el problema. Y, por supuesto, usar barbijo, que sería muy bueno que sea el N95 para que impida el paso del humo y de las cenizas. Queridos amigos, a cuidarse mucho. Lo más importante es que nadie debe hacer fuego, nadie debe provocar un incendio. Se nos están quemando los campos, está desapareciendo el bosque nativo. La naturaleza se está comportando de una manera reactiva ante tanto daño que le infringe el ser humano. Bueno, será hasta la semana que viene con más salud, divino tesoro.
Muchas gracias, doctor Pizzi. Será hasta el lunes que viene. Muy atento, 3513-932598. ¿Qué tengo acá para contar? Una nueva aventura de los hermanos Weinbaum. Dos piratas y un tesoro, Eugenio y Culini. Llega a los teatros de Córdoba y Villa Carlos Paz esta obra de teatro, Dos piratas y un tesoro, que ya comenzó su gira por el interior. Y el próximo jueves 10 a la hora 21 se va a presentar en Quality Espacio en la ciudad de Córdoba. El viernes 11 en la Villa Turística Villa Carlos Paz, también a la hora 21 en el Teatro Holiday. Y el domingo 13 de octubre, Dos piratas y un tesoro con Eugenio y Culini, los hermanos Weinbaum, se va a presentar en Río Cuarto en el Teatro Municipal a la hora 18. Éxito en su primera visita a Buenos Aires tras haber llenado salas en el Auditorio Belgrano. Fueron conocidos estos personajes por el exitoso programa de televisión MDQ para todo el mundo, emitido por Canal 13, y van a desembarcar este año en el teatro con Dos piratas y un tesoro.
Alacia es noticia. Periodismo para la gente.
Reportaje.
Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
Bien, saludamos al meteorólogo Marcelo Madelón. Gracias por atendernos, Marcelo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, parece ser que llegó el momento y ya llega la lluvia, ya casi que llegó, ¿no?
Sí, en algunos barrios de Córdoba ya está lloviendo, algunas gotitas también cayeron en la madrugada y esperamos, de acuerdo a nuestros modelos de pronósticos, que tengamos lluvia tanto hoy, lunes, un poco el martes, algunas lloviznas, y el miércoles también.
Sí, se habla que recién el viernes mejoraría, si se puede decir así, ¿no? Porque ahora es el momento mejor cuando está lloviendo, pero bueno, el sol volvería a salir para el día viernes, más o menos.
En realidad va a ir mejorando el día jueves, el jueves ya va a ir mejorando con aumento de temperatura, porque a partir de ahora va a estar bastante bastante más fresco y húmedo, y el viernes y sábado serían días de más calor, por la ausencia de nubes, en especial el viernes, pero el domingo es posible que regresen las lluvias domingo y lunes de la próxima semana.
¿Hay alguna proyección de estos dos o tres días para Córdoba capital, zona de influencia? ¿Cuánto podría llegar a ser el milimetraje?
En realidad no estamos hablando de mucho, vamos a redondear en 15 milímetros, pero no es un pronóstico muy muy certero.
Entonces, una lluviacita.
Lo dejamos, dejamos en ese valor, sí, si te parece, pero es muy, muy poco certero la cantidad de milímetros, porque las tormentas tienen ese comportamiento bastante extraño, que caen en algún lado sí y en otro no. Entonces suelen ser dispersas. Pero bueno, en definitiva, para Córdoba no se espera tanta lluvia, pero se esperan 3 días de precipitación.
El resto de la provincia sí va a tener lluvias importantes, según las zonas.
Según las zonas, puede ser el sur y el sudeste de la provincia y la zona de las sierras.
Bien, para el otro fin de semana, domingo, lunes, que usted explicaba, allí sí la precipitación puede llegar a ser más copiosa.
No es una precipitación normal, intermedia, no esperamos por ahora que sea copiosa, y además al faltar tantos días, durante los próximos días, la incorporación de nuevos datos a los modelos numéricos pueden dar por resultado otro pronóstico. Por lo tanto, porque a medida que se van alargando en el tiempo, los pronósticos suelen ser menos certeros. Por eso no existe el pronóstico a largo plazo. Pero por lo pronto sabemos que domingo y lunes regresan las lluvias.
Marcelo, buen día. Sole Sandoval le saluda.
Hola, Sole. ¿Cómo estás?
Con respecto a lo que se habla, que ahora es muy muy común esto de podemos sentir la humedad, podemos sentir que está el cielo encapotado, como se dice, y muchas veces al final termina en nada, o en 3-4 gotitas. ¿Esto por qué sucede?
Bueno, hay, por ejemplo, a manera de ejemplo, ocurrió el 30 de agosto, que llovió mucho en el oeste, en La Rioja, Catamarca, San Juan, también llovió mucho en Santa Fe, en el este de Córdoba, es decir, que la tormenta se abrió en dos, por decir así. Y anoche ocurrió más, algo parecido, pero bueno, ahora es mucho más prolongado en el tiempo. Anoche las tormentas se dirigieron hacia Córdoba y bueno, se fueron abriendo y la ciudad de Córdoba no estuvo beneficiada por el primer chaparrón, salvo algunas gotitas. No hay una explicación científica hacia eso. Generalmente cuando hay una tormenta a la izquierda y a la derecha, en el centro hay corrientes de aire descendentes producto de las dos tormentas que hace que no se forme la tormenta en el centro. No sé si me estoy explicando bien, pero es como que la energía
en un
hacia un lado y hacia el otro consumen la que tendría que ocurrir en el medio.
Claro.
Esta sería la única explicación científica que suele ocurrir, y a veces ocurre al revés, ¿no? Que en el centro del área es donde más llueve. Pero en esta oportunidad esperamos lluvia para 3 días.
¿Los ríos serranos cercanos a Córdoba volverán a tener un poco más de agua o falta todavía?
Y eso depende de la cantidad de lluvias. Depende de varias cositas. Primero, sí, de la cantidad de lluvias que caigan en la zona serrana y después del mismo suelo, que al estar tan seco, primero, en las primeras lluvias, va a absorber muchísimo. No va a haber agua a disposición en el primer chaparrón porque justamente el suelo está muy seco y va a absorber todo lo que caiga. Entonces esos dos parámetros, por decir así, influyen en el resultado final, que es la creciente del río, que también todos estamos esperando, que indudablemente va a venir con mucho material
de ceniza,
en suspensión, claro, empezando por la misma ceniza de los incendios, ¿no?
Claro. Y además de lluvias, ¿podemos pensar que, sobre todo en la jornada de hoy, granizo en algunas partes?
Bueno, cada tormenta trae posibilidad de granizo, eso por un lado, y por el otro justamente es la época de granizo, así que si hay algún desarrollo, si bien no esperamos grandes tormentas, pero no sería raro algún granizo chiquito en algún sector. Octubre, noviembre y diciembre son meses que muy propensos a la generación de granizo, porque arriba todavía en la alta atmósfera está más, todavía está muy frío y eso genera más granizo que en otra época del año.
Muy bien, Marcelo, muchas gracias por todos estos datos, como siempre, para actualizarnos la información meteorológica.
Muy bien, les mando un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, no será mucho, 15 milímetros, pero empezamos, de a poquito, lo que nos dijo Marcelo Madelón, meteorólogo, la alerta por lluvias en Córdoba, estos 2 o 3 días, y bueno, respiremos, che.
Es hora de comenzar el día. Es hora de
todas las noticias.
Es hora de saber qué pasa y
qué no
en tu ciudad. Bien temprano, Alasia es noticia por Continental Córdoba.
En Hospital Privado Universitario de Córdoba logramos la acreditación internacional de Joint Commission International en calidad y seguridad en la atención de pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Acreditamos nuestro compromiso con vos.
En Villa Carlos Paz tenemos un planazo de primavera
y queremos invitarte a disfrutar de la ciudad más linda del país. Aventuras, sabores y diversión en el paraíso de todos los argentinos. Vení a disfrutar de una agenda de entretenimientos imperdible. Miles de oportunidades para ser feliz. Te esperamos en Villa Carlos Paz.
El Colegio de Abogados de Córdoba invita a sus matriculados a integrarse a las salas de su Instituto de Estudios Jurídicos. Todos los matriculados pueden participar.
Llama el móvil. Nacho Cadario. Información al instante.
Adelante, Nacho.
Daniel, le cuento, en barrio que sea en Rosedal, en el interior del Parque de la Vida, se entrevista un hombre de 48 años, quien estaba paseando a su perro a la altura de una cancha de fútbol, ahí en la zona, y observa en un canal maestro el cuerpo de una persona aproximadamente de 60 años.
¿El cuerpo sin vida?
El cuerpo sin vida, exacto. Se acerca al lugar y, bueno, había un olor nauseabundo en la zona. Llamaron rápidamente a la policía, llegaron el Duar para tratar de sacarlo. Es una zona de cañaverales, hay un canal maestro así en la zona, y se dan con que era un hombre de unos 60 años que allí estaba sin signos vitales, en estado de descomposición. Se entrevista también a dos personas, 31 y 35 años, quienes indican a los efectivos el lugar donde se encuentra la persona fallecida, a la cual no se logra identificar. A simple vista no observan signos de violencia y se pone en conocimiento a la fiscalía y a la morgue judicial. Según la morgue judicial, lo trasladaron hacia el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, así al lado del Hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde queda el Departamento de Medicina Forense. Pero lo llamativo, Daniel, es que esta persona ya llevaba varios días de muerto, pero nadie ha reclamado por él.
Claro,
no había pedido de paradero, ni pedido de encontrar a esta persona.
Claro. Bueno, suele pasar a veces, ¿no? Es gente que tal vez vive en la calle, o no tenga parientes, y nadie lo reclame, ¿no?
Sí, sí, o no tenga nadie, incluso no lo pueden identificar. Creen que puede ser alguna persona que llegó de otra provincia, de otra ciudad, y que encontró en el Parque de la Vida el lugar para vivir, y bueno, lamentablemente ahí perdió la vida cayendo a ese...
No hay datos de que haya tenido signos de violencia el cuerpo, hay que ver todavía con la autopsia.
No, nada. No tenía signos de violencia. Claro. Se sabe que murió por inmersión ahí en el canal maestro.
Bueno, ¿algún dato más, señor?
Le cuento, ayer en el operativo, entre el partido aburridísimo que jugaron Talleres y Belgrano, Belgrano y Talleres, mientras estaba allí controlando con una camioneta, se observa a un simpatizante de 34 años, Walter Fernando Herrera, y perdón lo que voy a decir yo, Daniel, hay que ser pavo, ¿no? Estaba con una remera manga corta y un tatuaje de Belgrano en el brazo, en el medio del estacionamiento del Kempes. Y el hombre dice, pero yo estoy trabajando acá, estoy vendiendo cosas, sí, pero no tengas el tatuaje de Belgrano, por más que estés vendiendo.
Pero perdón, Cadario, ¿cómo hacés sacárselo el tatuaje?
Y que se lo tape, se ponga un buzo.
Bueno.
Era por el bien de él.
No, está bien, no. No, sus reflexiones son sus reflexiones. Yo pregunto como nada más, y sigue usted, continúe.
Claro, a ver, Daniel, si toda gente de Talleres, ¿por qué se pone un tatuaje de Belgrano?
No sé, la forma de expresión suya, con todo respeto, no es por qué se pone un tatuaje de Belgrano. Él se tatuó de Belgrano hace mucho tiempo, fue a trabajar allí y no tomó la precaución, según su criterio, de taparse el tatuaje para no herir susceptibilidad. Ese sería el concepto.
Y así debería haber sido, pero bueno, hay que ser pavo.
Bueno, ponele pavo, dale. Sí.
¿Usted se metería con un tatuaje de Boca en la cancha de River?
Mire, a esta altura del partido no, pero hace unos cuantos años atrás, actos de valentía suprema he tenido.
Buah. La cuestión, Daniel, es que este muchacho tenía un tatuaje de Belgrano, Y no solo que, bueno, estaba trabajando cuando la policía le dice, escuchá, tapate el tatuaje, porque te van a ver. Claro, si está la policía hablando con una persona, ¿qué va a hacer? Llama la atención. Lo empiezan a ver, empiezan a agredirlo, empiezan a insultarlo y empezaron a volar las pedradas en contra de este hombre que llevaba el tatuaje, dañaron al móvil policial, le golpearon a un policía, todo porque por tratar de resguardar la integridad de esta persona que llevaba un tatuaje de verano a simple vista, pegado, colocado en su brazo, en un acto de provocación.
No, discúlpeme, esa la agregó usted y no se lo voy a permitir. No es un acto de provocación. No, yo no lo veo de esa manera. Si él estaba trabajando y estaba allí, que no haya tenido la amabilidad, si usted quiere, ¿no es cierto?, de tapárselo para evitar susceptibilidades, se lo acepto. Pero no que haya sido un acto de provocación. Eso, desde mi humilde punto de vista, no se lo acepto. Discúlpeme.
Bueno, el hombre resultó detenido, el policía herido y la camioneta toda rota.
Bueno, discúlpeme la vehemencia, estimado y queridísimo.
No, está perfecto, está perfecto. Vehemencia, tranquilo, no hay problema.
¿Algo más que quiera decir?
Nada más por ahora.
Bueno, 7:31 minutos, ¿qué tengo acá? Me han mandado un comunicado bastante fuerte los muchachos de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de el legislador Miguel Nicolás. Título, el plan Yarzora 23-27, esconder y callar. Esconder los números y callar a la oposición violentando las instituciones. Y dice, sin propuestas, sin gestión, sin soluciones para combatir los incendios y menos para combatir la pobreza en Córdoba, abandonando a los jubilados, la salud, la seguridad, la educación, el único plan que prefiere cumplir en este periodo de gobierno de Yarzora es esconder y callar. Y ahí sigue todo el comunicado de Miguel Nicolás, muy fuerte, hace referencia a que hay que escuchar urgente a la oposición. Y además hace referencia a que no se puede sesionar de madrugada cada 15 días. Eso estamos totalmente de acuerdo, señor Nicolás. Tenés que sesionar todos los días y tenés que sesionar a la luz del día para que el periodismo, la opinión pública sepa de qué se trata. Es mi humilde punto de vista. Puedo estar equivocado. Punto y aparte.
Una información más, se conocía, ya era que es algo que se venía hablando, porque bueno, el que lo compra todos los días se da cuenta, pero este es un informe del CEPA, que es el Centro de Economía de Política Argentina, donde bueno, se refleja que los remedios, los medicamentos, aumentaron interanualmente ya un 480%. El mayor impacto recae, por supuesto, en los jubilados, cuyo poder de compra bajó hasta el 14%. Los medicamentos más consumidos en el país aumentaron en promedio un 5%, aunque esto hace que las subas lleguen de manera interanual al 482%. Aquellos medicamentos que se comercializan a través del PAMI, por ejemplo, destinado a la clase pasiva, presentaron un incremento aún mayor al promedio en sus precios, llegaron a aumentar un 7,6%.
Bien, tenemos esta información, jornada sobre las cooperativas de trabajo en el mercado laboral actual en Córdoba, hoy día lunes 7 de octubre de 17:00 a 18:30, va a ser presencial en el Salón Vélez Arfield. Van a disertar Julián López, ministro de Justicia y Trabajo de la provincia, sobre el tema de la reinserción social, laboral y económica, personas privadas de libertad. Nadir Amin Nifuri, que es asesor municipal para cooperativas y mutuales de la ciudad, sobre el estado actual del cooperativismo de trabajo. El doctor Maximiano Reichmann, tema aspectos tributarios de las cooperativas. Y finalmente, el doctor Santiago Saín, columnista de nuestro programa, tema, el trabajo cooperativo y la reconstrucción jurisprudencial en Córdoba, hoy lunes 7 de octubre de 17:00 a 18:30 en el Salón Vélez Arfield. Y bueno, es importante saber que la entrada es libre y gratuita. Y justamente lo tenemos en línea al doctor Saín, doctor Santiago Saín.
Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida.
Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
Hay que decir que en estas últimas horas ha habido algunos decretos significativos de parte de la gestión Milei. Por un lado, preparando ese veto para la cuestión del presupuesto universitario. Por el otro, lo que acabamos de saber hoy en relación a la desregulación del transporte de pasajeros, interprovincial, nacional, corta y media y larga distancia, no los urbanos, y lo que se conoció también en horas del viernes, lo que significa el dinero de 10.000 millones de pesos en relación a que las prepagas van a poder afiliar a personal de trabajo, por ejemplo, a quien deseen, sin tener que pasar por la intermediación de un obrero social como venía ocurriendo hasta ahora. Bueno, ¿cómo se va a instrumentar esto? ¿Qué dificultades puede llegar a tener? Es abogado especialista en derecho laboral. Santiago, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Soledad. Buenos días, la audiencia.
Buen día.
Buen día. Bueno, está planteado el tema.
Es así, se dio a conocer la resolución el día 3, ¿no? Y entra en vigencia, Daniel, a partir del 1 de diciembre de este año. Es decir, que a partir de esa fecha, todos los beneficiarios, esta es una medida que involucra aproximadamente 14 millones de trabajadores que hay en la Argentina, que al momento de hacer su aporte, ¿no?, para una prepaga, previamente debía ir, digamos, primero a la obra social. Es decir, esto es lo que le llama el gobierno de triangulación, ¿no? A partir de esta fecha lo van a derivar de manera directa sus aportes sin ninguna intermediación, sin ninguna triangulación. Es decir, que todas aquellas entidades que ofrezcan planes de salud que sean financiados con los fondos de seguridad social, como vos explicabas, también van a tener que inscribirse en un registro de agentes de seguro de salud, ¿no? Es decir, con esto, una vez inscripto, se abandona esta triangulación de fondos que hacían, digamos, hacia las empresas prepagas, las obras sociales, ¿no? Y quien no esté inscripto, Daniel, esto impone, digamos, la resolución esta impone una sanción, ¿no? Si no se inscriben en este registro, van a estar impedidos de la comercialización de planes a través de este sistema. Van a tener que ir al plan al 1 y 1, ¿no? Como sí, cuando uno contrata, digamos, alguna obra social. Se estima, Daniel, que, como vos decías, esa es aproximadamente la suma que estaba en juego en esta triangulación, que implica entre un 3 y un 7% de la comisión que quedaba en la obra y que luego era derivada, digamos, a la medicina prepaga.
Los sindicatos, ¿qué piensa usted? ¿Se van a adaptar a esta situación? ¿Van a poner el grito en el cielo? ¿Van a decir que le están sacando un financiamiento que consideraban justo?
Mira, Daniel, yo esto, si seguimos, ¿no?, la cronología de todo, creo que hay que verlo en el contexto global, ¿no? El ministro Lugones asume y la primera reunión que tiene justamente es con las grandes empresas de medicina prepaga, las que todos conocemos, no las vamos a mencionar, pero básicamente las principales prestadoras de servicios de salud de la Argentina. Es decir, ya venía con la letra de la resolución hecha, se notifican ahí y prácticamente una adhesión. Creo que esto, entiendo yo, debe haber sido hablado previamente con los gremios, porque también cuando se plantea la reforma laboral, fijémonos que la reforma laboral, Daniel, había 48 artículos que modificaban la ley de asociaciones sindicales. No pasó ninguno de esos artículos a la reforma laboral. Todo lo que se reformó está dentro de la ley de contrato de trabajo. Así, todas las modificaciones más trascendentes se necesitan dentro de la ley de contrato de trabajo, se van a hacer tienen que hacer a través del convenio colectivo de trabajo, es decir, tiene que tener la aprobación de la asociación gremial. Esto se conoció el 3, no hubo ningún comunicado oficial hasta el momento, ni de la CGT, ni de ninguna central de trabajadores. también asombra eso, ¿no? Porque, digamos, hace varios días, digamos, que se publicó, digamos, esta resolución, no he visto anuncios. Entiendo que algo de esto, así como lo hablaron con los tales, digamos, prestadores de salud de Argentina, entiendo que ha sido de alguna manera pactado, dialogado, o ha llegado a un entendimiento con las asociaciones gremiales, ¿no?
Doctor Saín, buen día. Soledad Sandoval le saluda. La primera que se inscribió, si se quiere, también, por lo menos desde mi punto de vista, la que más ruido hace es justo la que hablan que está con más ligado al gobierno nacional, como es la prepaga Swiss Medical, ¿no? Uh-huh. Y esto que fue como una manera de que lo tomen como ejemplo. Pero digo, ¿hay de trasfondo algo político que ya es ajeno, si se quiere, al resultado de quién se queda con esta plata?
Mira, yo lo que creo que en todos estos cargos, para hablarlo claramente, es una apreciación personal, ¿no? En todos estos cargos, Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, seguros, los hombres que los ubican, justamente los ubican las medicinas prepagas, son hombres del sistema. No son tanto funcionarios políticos ni decisiones políticas, sino que son, entiendo yo, digamos, decisiones del mismo sistema, ¿no? Sino Soledad, tampoco se explica la rapidez, ¿no? Lugones asume ya con la resolución escrita. Claramente, digamos, toda la columna de asesores que tienen estas empresas que vos nombrás, y podemos nombrar muchas más, ¿no?, son los que hacen la letra de estas resoluciones, ¿no? Hay un tema también, Daniel, Soledad, sí, que también plantea la resolución, que creo que esto puede llegar a generar alguna discusión a futuro, que seguramente, si así sucede, lo vamos a tratar en el programa, que es dentro de esta misma resolución, esto vamos a tener que seguir. Tanto los copagos que aplican las prepagas como los coseguros de las obras sociales no van a tener más esta regulación entre mínima y máxima. Es decir, cada empresa va a definir según sus proyecciones. Esto también había generado, y se había hablado al principio cuando fueron estos aumentos, que después la justicia, digamos, fue declarando inconstitucionales en el sistema, y intervino el gobierno para hablar con las prepagas y de alguna manera salvarla de todas las resoluciones judiciales que venían teniendo en contra, ¿no? Esto básicamente, digamos, también se ha hablado hace 3 o 4 meses, ¿no?, cuando empezó a surgir todos estos inconvenientes, que el gobierno prácticamente dice que no interviene. Cuando se tocaron los intereses de las prepagas, sí intervino, justamente en una reunión para llegar a un acuerdo ante el Ministerio de Salud para que justamente no siguieran estos aumentos. Vieron que de un momento a otro no se habló más de los aumentos hacia las prepagas y los amparos cesaron. Bueno, eso fue un acuerdo que hizo el gobierno con las prepagas, ¿no?, en donde estaba también este punto que acabo de decir.
Bueno, para seguir analizando, hasta ahora no ha provocado demasiadas reacciones, veremos con el desarrollo de los acontecimientos cómo ocurre. Muchas gracias, Santiago.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Santiago Saín, especialista en Derecho Laboral en Radio Continental.
La verdad es una sola y las noticias dependen de quién te la cuente. Alasia es noticia, periodismo independiente.
En cualquiera de las 4 estaciones, el mejor clima lo tiene Isaías Goldman. Encontrá el mayor stock en calderas, radiadores, calefacción central, refrigeración, repuestos y mucho más. Todo con garantía Goldman. Vení a Bulnes, esquina Pringles, barrio Pueyrredón, o llamá al 031-589-0033. Ofertas exclusivas en www.isaiasgoldmansa.com. Isaías Goldman, el especialista.
Cuando hablamos de transporte de pasajeros en Córdoba, ¿en qué empresa pensás? En Fonobús, por supuesto. ¿Y sabes por qué? Porque Fonobús es la empresa líder que brinda servicios a más de 50 localidades en toda la provincia. Además, tiene salidas diarias a Rosario, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Elegí tu destino. Fonobús te lleva.
Abogado Alberto Luciani, matrícula profesional 1-32714. Especialista en Derecho Procesal Penal y diplomado en Delincuencia Organizada Transnacional por la UMSA. Ambas con la dirección académica del doctor Mariano Cuni Olivarona y especialista en Compliance Penal. Conoce nuestra carrera profesional y áreas de incumbencia profesional en www.estudioluciani.com.ar. Avenida Colón 277, planta baja, Córdoba. Teléfono 351-8566-592.
Reportaje.
Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
Bueno, repetimos lo que decimos del comienzo de la mañana, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca, o si lo quiere ver de otra manera, todo tiene su final y empieza uno a respirar un poco. Creo que es lo que debe sentir Roberto Schreiner, que es el vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, porque la lluvia ya está entre nosotros. Buenos días, Roberto.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, antes de que llegue la lluvia, ayer quedaron todos los incendios, no sé si llamarle controlados y apagados, las dos cosas, ¿cómo es?
Sí, ayer estaban todos contenidos y en guardia de cenizas. Pido disculpas por... medio muy congestionado y porque se ve que nos estaban ahorcando, pero... nos apretaron, pero no ahorca, es como decía recién, porque realmente fue una tarea faraónica, digamos, apagarlo sin agua, sin lluvia, a los incendios, y haber quedado ayer sin fuego, eso fue una emoción decirlo también, ¿no? Y la lluvia nos da un aliento muy, muy importante, porque hoy teníamos casi 500 personas listas para hacer guardia de ceniza, que seguramente ya están volviendo los bomberos voluntarios a su casa. Eso es muy bueno.
Ya, ¿tienen datos ustedes que ha empezado a llover en la zona de Tras la Sierra, en algún lugar de la provincia donde hubo incendios?
Sí, sí, casi en todos. Estaban llovinando también cerca de Chancaní, me estaban confirmando eso, pero aunque no crea, anoche en San Pedro Norte, a las 21:30 horas cayó un rayo e hizo un incendio forestal, que fue el primer incendio de todos los que tuvimos, el único incendio causado por la naturaleza. Eso fue anoche.
En el Camino Real, San Pedro Norte, el Camino Real.
Exactamente, sí. Por allí, por esa zona, había llamado el intendente muy preocupado, pero allí nomás fueron los bomberos que estaban cerca de todo Tulumba, de Anfunes, fueron y pudieron contenerlo, ¿no? Pero este es el problema, ¿no? Que las no teníamos agua y viene la lluvia con una tormenta y cae un rayo y te prende fuego. Esto nos pasó muchas veces, que es muy bajo el porcentaje de incendios forestales causados por la naturaleza.
¿Cuántos días consecutivos llevaban trabajando, Roberto?
25,
parecía mucho más.
Sí, pero fue interrumpido por una semana que hubo muy poquito, pero en total son 45.
45 días.
Continuados fueron 25, pero después tuvimos 20 antes. Sí, los primeros incendios empezaron en junio, después se interrumpían, porque hay una categoría de incendios, como para llamarlo de alguna manera, que a medida que se van agrandando, allí se van sumando recursos. Y una vez que se suman recursos, allí es cuando los incendios empiezan a ser conocidos, digamos, por la magnitud que tienen. Pero... y según el lugar a donde estén, es como si hubiera incendios muy conocidos y otros desconocidos, o famosos incendios como fue el de Capilla del Monte, por la cercanía que tenía la ruta y por la cantidad de vehículos que pasan y la cantidad de viviendas, o el incendio de La Calera, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que donde hay mucha cantidad de viviendas, entonces la gente se preocupa. Yo vivo también en una zona de alto riesgo, también me preocuparía igual, la desesperación llega, entonces mientras más viviendas y más habitantes hay más información. El tema es que antes había incendios iguales, pero no se conocían porque no se vitalizaban, digamos, ¿no? Por ejemplo, el incendio de Capilla del Monte vive mucha gente famosa ahí en la zona, más todos los conflictos que se generaron por el mismo incendio, estas cosas así que se veía por allí algunos videos que hablaban mal o había críticas ignorantes sobre el accionar de cómo apagar el fuego, entonces se hicieron conocidos. Tuvo más éxito un video de una persona que mentía sobre el trabajo de los bomberos con relación a lo que pasaba. Entonces, es una pena. Ayer me llamaron de España que había llegado hasta allá ese video.
Claro. Hoy hay información importante sobre el tema.
Sí, porque a las 11, justamente en Capilla del Monte, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, va a estar visitando la localidad de Capilla del Monte, donde, bueno, la provincia va a entregar fondos a familias afectadas por los incendios. Estos fondos tienen por destino la reconstrucción, sobre todo, de las viviendas afectadas por el fuego.
Qué buena noticia.
Le quería preguntar, Roberto, porque lo dijo muy al pasar y me queda la duda, si como vecino, sobre todo pensando en Capilla del Monte o en otra localidad, esto de que las tormentas también pueden traer incendios. Una, ¿no es cierto?, la lluvia aplaca el fuego, pero no pensamos en lo que son los rayos, que, bueno, está todo tan seco, que cualquier cosita hace que sea un disparador de incendios. En este caso puntual, ¿hay alguna manera de prevenirlo?
No. Los rayos son es imposible. El tema es en el momento que cae rayo, porque anoche cayeron rayos. Vamos a hacer una explicación así muy muy coloquial de lo que es una tormenta. A veces, vieron que muchas veces cae piedra en seco, que le llamamos acá en Córdoba fundamentalmente. Bueno, a veces esas tormentas tienen rayos y caen actividad eléctrica y caen en seco, sin lluvia. Entonces, si allí está todo seco, obviamente, como fue anoche, se prende fuego. Esto pasó en el cerro Las Gemelas, al lado del Uritorco, en el año 2020, y estuvimos casi 15 días pagando un incendio allí ocasionado por dos rayos. Igual que en Villa Ciudad de América y en San Clemente, cerca de Potrero Garay, años anteriores, 2013, por allí, incendios muy grandes causados también por rayos, que no fueron en muy baja. Me acuerdo inclusive de los lugares, fíjense que ha habido cientos de incendios, pero me acuerdo de esos porque son los incendios causados por la naturaleza, digamos, son muy muy bajo el porcentaje, no llega al 5%. Entonces, por eso queda allí. Lo que está, no hay forma de prevenir eso. No. Por ahí el otro día me preguntaba un dirigente político si acá en Córdoba se tiraban, había aviones que rompían tormentas, y no, es una locura pensarlo así porque no existe eso, ¿no?
No. En algún momento quisieron hacerlo funcionar y no pudieron, y ya desmantelaron todo en Mendoza con las vides. Bueno, Roberto, 25 días seguidos y 45 en total, con un descanso a partir de hoy, esperemos que por bastantes semanas, con las lluvias.
Sí, calculamos. Vamos a seguir, los pronósticos de lluvia no son buenos. Aparentemente el Servicio Meteorológico Nacional tira que vamos a estar un 50% por debajo de la media en toda esta zona durante el mes de octubre y noviembre, ¿no?, y parte de diciembre. Así que, y además hay que cuidar el agua, el dique San Roque, que está muy bajo, y bueno, todos lo pueden ver. Ojalá que estas lluvias compensen un poquito. Perfecto. Que nos den un poquito de respiro. Así que muchas gracias.
Gracias a usted, Roberto Skreiner, muy atento.
Muchas gracias. Hasta luego, vale.
Recorremos las calles, estamos donde hay que estar. Somos los que te damos la mejor información de servicio. Alacia es noticia, porque nos preocupamos, estamos detrás de las noticias.
Detrás de lo que querés saber.
Alacia es noticia.
Ya falta poquito, ¿eh? Desde el jueves y hasta el domingo, con motivo del fin de semana largo, se ofrece en el Hotel de la Cañada, Hotel Eventos y Cultura, un 20% de descuento en alojamientos para quienes se hospeden un mínimo de 2 noches en el hotel. Un paquete promocional que brinda este descuento en las categorías de habitaciones para que puedan disfrutar de la ciudad. Y aquellos clientes que reserven ahora van a obtener un 10% extra válido en habitaciones superiores. Y todo esto incluye una merienda de bienvenida sin cargo para todos los visitantes y los menores de edad de 6 años que no abonan alojamiento. Todo esto está descrito y explicado cuando usted se comunique por WhatsApp al 3516-214-078, 3516-214-078, Hotel de la Cañada del Arte de Brindar Buenas Experiencias.
Alasia es noticia. Periodismo para la gente. Dale a tus recetas un toque especial con Piamontesa. Jamón cocido, panceta, salame milán y una gran variedad de fiambres que hacen inolvidable tus preparaciones. Que cada bocado sea un momento único. Piamontesa. Sabemos lo que hacemos. En Colonia Tirolesa estamos escribiendo una nueva historia. Una historia de progreso y unión. Una historia donde todos somos parte. Colonia Tirolesa, una ciudad de todos. Gestión Juan Palicelli.
Conflictos vecinales por ruidos molestos, olores, humedad, árboles, medianeras, animales. Resolvelos en el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Turnos gratis al 0351-428-8704.
EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.
Informa el Colegio de Farmacéuticos. Recordá que la automedicación puede poner en riesgo tu salud. Consulta siempre con tu farmacéutico.
Continúan todas las promos y descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Desodorantes Rexona, 30% off. Pañales Pampers con tapa, 50% de descuento. En octubre, seguimos sumando beneficios en las 10 sucursales de las farmacias del Hospital Italiano.
¿Dónde está lloviendo, señora?
La policía caminera informa que en el camino de las Altas Cumbres está lloviznando.
Muy bien.
En el camino de las Altas Cumbres y también lluvia sobre las rutas provinciales 1 y 17.
La 1 sería la 158, la que va a Mortero, San Francisco. Por lo menos yo conozco que es la 1, que le dicen. ¿Y la otra?
Esa no es nacional. La 158. Bueno, claro, pero es la misma.
Creo que sí.
Muy bien.
¿Y qué más?
Y la ruta provincial 17.
La ruta provincial 17, la que conecta, ¿no es cierto?, Villa Santa Rosa de Río Primero, pasa por Altos de Chipión, Balnearia y Siente, llega hasta Sunchales.
¿Cómo sabe?
Sí, esa ruta después llega a Obispo Trejo.
Muy bien.
¿Viste? Bueno, 7:57, títulos del deporte. Acá está Rebeca, querido título del deporte. El clásico terminó 0-0 entre Talleres y Belgrano, que tuvo que defenderse porque al minuto de juego le expulsaron a Rébola. Boca se recuperó venciendo a Argentinos 1-0. Gran actuación del arquero Bray. River no pasó del empate 0-0 frente a Platense. Independiente le ganó 3-1 a Riestra. Hoy se cierra la fecha con 4 partidos, entre los que se destaca Banfield versus Estudiantes. Vélez sigue puntero solito. La selección argentina de futsal no pudo, che, cayó 2-1 frente a Brasil en el Mundial. La verde amarela logró su 6º título ecuménico en la especialidad. Argentina llevaba 2 ya, ¿no? Consecutivos, pero no puse. En el día del arquero, Divo Martínez tuvo una descollante actuación en el 0-0 de su equipo Aston Villa y Aston Villa y el Manchester. También atajó, che, chiquito, el Divo, ¿atajó bien? No vi que no me... No importa. Por su parte, Paulo Gazzaniga atajó 3 penales en la victoria del Girona frente al Atlético de Bilbao. 3 penales. En el ascenso, Racing Nueva Italia atajó 2 penales con un hombro dislocado y logró el ascenso a la Primera Nacional con Central Norte de Salta. ¿Quién fue el arquero? Dígame, pues. El Cali Rodríguez atajando para Central Norte de Salta justamente en la tanda de penales y con el hombro dislocado logró el ascenso de los Cuervos a la segunda división del fútbol argentino. Está bien, muy bien. No importa, yo te tengo que interpretar. Desde las 22:10 Atenas inaugura de manera oficial el estadio frente a Boca en el inicio de Liga Nacional, liga que marca el regreso del griego a la máxima categoría del básquetbol argentino. Primera vez que va a jugar en su estadio. ¿Jugaba en el Corazón de María o jugaba en el Polideportivo Municipal? Primera vez que va a jugar en su cancha.
Pregunta.
Sí.
A ver si hizo lo... Señora Alacia.